aplaudiendo al portero. En casa faltaba el pan, a veces faltaba el té, y nunca dejó de soñar con algún día ser un crack. Sueños de 10, pinchangas del barrio, cara sucia, sudor y barro. Sueños de 10, pinchangas del barrio, cara sucia, sudor y barro. Zapatillas rotas, cara sucia.
Muy buenas y bienvenidos a Jornada Perfecta, bienvenidos al Planeta Fantasy. Esta semana empieza la liga y vamos a doblar nuestro contenido, volveremos el miércoles próximo, os lo anuncio, miércoles próximo por la mañana vamos a estar disponibles con esa previa de la jornada que grabamos siempre entre Fabián, Antonio y el que les habla, Javi Rando. Pero antes hemos querido tener un breve encuentro con nuestro compañero Daniel Núñez en el que vamos a hablar de jugadores que en Fantasy no hay que vender bajo ningún concepto. Hablaremos de la saga de los intocables, que es una serie de artículos que hemos publicado en jornadaperfecta.com y que evalúa a los mejores jugadores por posición, porteros, defensas, centrocampistas y en última instancia delanteros. Como seguramente surge el debate, estamos disponibles como siempre en la pestaña de comentarios de iVoox para analizar cualquier duda o comentario que tengáis al respecto. También indicaros que si el contenido es de vuestro gusto, le deis a me gusta y suscribáis al canal para recibir las notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo programa. Pero empezamos ya, porque la liga empieza y no hay tiempo que perder. Ya tenemos a otro lado a nuestro compañero Daniel Núñez. Dani, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Javi.
Desde la redacción de Jornada Perfecta ya hemos empezado otra vez el trabajo a tope. Se está notando mucho esta semana de... ¿Cómo has notado la semana de tu vuelta? Si la actividad está siendo frenética. Yo bajo mi punto de vista, sabes que estoy un poquito más al margen que tú y Antonio, pero te lo estoy notando bastante fuerte, la verdad.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, ha sido una semana de calentamiento, ¿no? De preámbulo, pero entiendo que a partir de ahora que ya empieza la liga, pues todo va a retomar y va a recuperar el ritmo más o menos normal con la nueva normalidad esta que tenemos y seguro que va más, estoy seguro.
Muchas noticias en torno a posibles cambios en la alineación titular de uno u otro equipo, jugadores que parece que tienen una nueva oportunidad fantasy en estas próximas 11 jornadas... lesionados que, bueno, parece que el retorno a la actividad está recargando algunas lesiones musculares. ¿Para ti qué es lo más destacado? ¿Algunos capítulos que te hayan parecido interesantes durante el trabajo que has ido viendo esta semana?
Bueno, pues principalmente jugadores principales a destacar, como el caso de Luis Suárez ya con el alta médica, o Hazard, que parece que está mostrando su mejor versión en los entrenamientos. Y bueno, otros jugadores que parece que no terminan de recuperarse del todo en este inicio de nuevo de la competición, como puede ser el caso de Ferran Torres, por ejemplo, pero en principio parece que ha beneficiado a prácticamente todos los jugadores. Y bueno, esa es la teoría y ahora veremos en el campo cómo se da, porque también hay que ver el nivel real de los futbolistas, pero yo creo que va a ser incluso positivo.
Te hago noticia de última hora, Ferran Torres ya ha entrenado por fin hoy y parece que no tendrá ningún problema en estar en ese derbi valenciano tan intenso contra el Levante. Sí, parecía complicado que se pudiera salir. Ahora lo que atormenta las dudas de nuestros lectores y es lo que estamos trabajando es esa competencia, ¿no? Con Guedes, esa renovación, esa oferta del Borussia Dortmund. Pero bueno, eso, todos esos temas sobre lesiones, jugadores, posibles 11, los trataremos en la previa Fantasy que hacemos todas las semanas y que adelanto para todos nuestros oyentes que va a ser este próximo miércoles. Desde por la mañana la tendréis disponible con Fabián, con Antonio García y conmigo mismo. Y nos vamos a una parte súper importante que has hecho un trabajo magnífico en esta semana. Yo considero que, aparte de lo que podamos contar en este podcast, si cualquiera de nuestros oyentes, bueno, pues quiere googlear o buscar en Jornada Perfecta la saga de los intocables, se va a encontrar, bueno, pues un trabajo bastante metódico por parte de Dani Núñez en el que analiza posición por posición ¿cuáles son los jugadores que no se deben de vender en Fantasy? ¿De dónde surge, por qué surge esta idea o cuál es la idea general, Dani, que queríamos comentar en esta saga de los intocables que vamos a ir analizando ahora posición por posición?
Bueno, pues principalmente para que nuestros habituales lectores y oyentes pues no cometan el error de deshacerse de algún jugador que va a ser muy importante de cara a las últimas 11 jornadas de campeonato en este pues mare magnum de cambios que va a haber con tantas novedades como la ley de los 5 cambios y tal. Y bueno, pues jugadores que quizás por la situación de sus equipos o por el rendimiento que han dado hasta entonces o porque directamente han jugado los 27 partidos de las 27 jornadas disponibles hasta el momento, pues son, diríamos que imprescindibles, ¿no? Es cierto que se han quedado futbolistas muy interesantes y también muy recomendables fuera de esta lista, pero evidentemente hay que mantener una criba, un límite, y hemos hecho la selección, o en este caso he hecho la selección de esos futbolistas que considero que no deberíamos vender bajo ningún concepto, más allá de pues una lesión o cualquier otra circunstancia que pudiese ocurrir.
O salvo fuerza de causa de fuerza mayor, como suelo decir yo. Vamos con esa saga de los intocables, empezamos ya.
Pues venga, vamos a empezar con los porteros, por hacerlo por orden de demarcación, y en este caso ha sido diferente porque hemos cogido 5. Haciendo spoiler, se ha quedado fuera Oblak, porque bueno, había que seleccionar 5 porteros, y en mi caso la elección ha sido Aitor Fernández, es bueno el portero indiscutible en esta temporada, con 174 puntos tanto en Pica como en SofaScore. Pacheco también, el para penaltis de la liga por excelencia. La verdad es que tiene un valor medio de mercado en Vivenger que no le hace para nada justicia, así que eso también hay que tenerlo en cuenta, porque ha habido jugadores que se han visto más mermados en ese sentido. Ter Stegen también, el portero del Barça, con una muy buena racha que venía acumulando, y además, pues bueno, ese puntito extra que te aporta jugar en el FC Barcelona, como Courtois, es el portero menos goleado de la liga, el actual Zamora, y evidentemente pues también se ha tenido que incluir en esta lista. Y por último, es un caso un poquito más especial y probablemente algunos pues pueda no estar de acuerdo, pero yo he decidido escoger a Remiro porque se ha visto influenciado negativamente de forma especial por su situación especial del coronavirus, y eso le ha afectado bastante en su valor de mercado, así que considero que se ha visto más perjudicado que ningún otro, así que no deberíamos de venderlo. Además, lleva Javi todo 2020 sin bajar de las 2 picas, por tanto me parece una racha bastante buena y que es motivo de peso suficiente para no vender al portero de la Real.
Un portero, Remiro, al que le ha costado bastante asentarse como portero titular indiscutible de la Real Sociedad, pero que ha llegado para quedarse. Me parece que tu elección de estos 5 intocables en portería tiene bastante lógica. Hablamos de Aitor Fernández, que está siendo el mejor portero de la temporada en Fantasy. Eso es innegociable en estos momentos. Luego hablamos de 2 porteros con un nivel, con un valor de mercado interesante, pero que están traduciendo ese valor de mercado en puntos, como son Courtois y Ter Stegen. Y luego hablamos de 2 porteros, sorprendentemente el caso del Pacheco, bastante económico, y también el de Remiro, que también tiene un buen valor de mercado. Se queda fuera Oblak, como decimos, aunque bueno, esto es simplemente por elegir a 5 que nos parecían interesantes. Obviamente Oblak, si lo tienes, pues no te planteas un cambio, porque además yo creo que es un jugador que en estas próximas 11 jornadas puede rendir bastante, porque el Atlético tiene ese reto de la Liga de Campeones y seguramente va a ser un jugador determinante en estos próximos 11 partidos para alcanzar el objetivo. Yo me quedo con un caso curioso, porque aquí le hemos dado muchos palos, como no puede ser de otra forma, a Courtois, que tuvo un inicio de temporada terrible, y también una temporada pasada, la verdad que bastante mala, pero hay que decir que la metamorfosis que ha sufrido el portero belga, ahora sí parece el gran portero que fichó el Real Madrid en su momento.
Sí, ha mostrado una seguridad en gran parte de la temporada actual, que yo creo que es lo que le ha hecho tener esa condición actualmente de Zamora, y además que tiene un equilibrio bastante positivo que no suele darse en todos los casos entre los partidos como local y los partidos como visitante. Así que es un claro seguro en nuestra portería y no veo ningún motivo para su venta. Así que si quieres pasamos a los defensas.
Eso te iba a decir, nos vamos con los defensas, donde tengo que advertir que bueno, hubo una modificación respecto a la lista que nos diste, porque tuvimos que quitar a Felipe Monteiro porque se están poniendo las cosas complicadas para el defensa brasileño que nos maravilló antes de la emergencia sanitaria y que creo que además terminó de certificarse en Anfield, donde para mi gusto hizo un partido brutal. Pero algo pasa con Felipe.
Sí, la actualidad es lo que ha hecho que tengamos que cambiar a Felipe, porque estamos hablando de jugadores que son seguros de cara al tramo final de la temporada y de repente el Cholo Simeone pues ha decidido no incluirlo en esos ensayos que él hace habitualmente en los entrenamientos y que resultan muy fiables para nosotros para luego vaticinar la alineación del Atlético de Madrid. Así que como Felipe se ha quedado fuera de esos ensayos, como decía, pues lo hemos tenido que eliminar. Evidentemente es un jugador que, bueno, hasta el momento ha sido más que recomendable, uno de los indiscutibles que podríamos incluir en esta lista, pero a día de hoy tenemos que dejarlo fuera. Así que te voy a nombrar 5, incluido el sustituto de Felipe, que ha sido Aridane, al que había dejado fuera simplemente por la situación actual de Osasuna, que en principio parece más o menos salvado y que no debe sufrir mucho, pero bueno, ha sido un jugador también muy regular y con 3 goles. Pero bueno, en cualquier caso, el resto de los jugadores que están en esta lista, pues Piqué, fijo en el Barça, más que recomendable, todos conocemos de sobra cuáles son sus prestaciones. Gené, titularísimo.
El mejor defensa fantasy para mi gusto en esos momentos. Piqué, que creo que puede sufrir un poquito la tralla de los 11 partidos al no tener un reemplazo claro, pero a mí me parece el más fiable.
Sí, yo no descarto incluso que bueno que un Titi y Inglés puedan llegar a jugar juntos en algún partido. Lo que pasa que bueno, el Barça se está jugando la Liga y tampoco está la cosa para muchas pruebas. No. Pero bueno, en cualquier caso, Piqué sí que es un indiscutible, sin duda. Venga, vamos a seguir con Gené, titularísimo en el Geta, que está luchando por la Champions. Solo se ha perdido 2 partidos y bueno, aunque el calendario es complicado, parece que Gené va a jugar pues la mayoría o muchos de esos partidos. Carvajal, uno de los jugadores que directamente prácticamente no tiene ni competencia en su posición de lateral derecho y muy, muy positivo en Sofascore. Diego Carlos, un inicio brutal que luego pues no ha conseguido mantener, pero aún así tenemos una media de un 5 aproximadamente en cada partido y bueno, la verdad es que es otro fijo, en este caso en un Sevilla que está luchando por estar en Europa. Así que estos 5 para empezar. No sé si tienes alguna aportación, Javi.
Bueno, es sorprendente que Carvajal es un jugador que considero que podría tener un mejor nivel, pero lo cierto es que sí. si te vas a puntos, funciona. Funciona y sobre todo en esa media que has recalcado, con la de Sofascore, que le hace estar arriba. También el cronista Luis Nieto se suele portar bastante bien con Carvajal. En jornada perfecta baja un poquito su media. Y sí que me ha parecido destacable el caso de Gené, ¿no? Un jugador también que no, a priori no tiene reemplazo claro, que eleva muchísimo el nivel del Getafe cuando está en el campo. Y me ha sorprendido, y hago un pequeño spoiler rápido, pero quiero que lo enlaces con el tema de Carvajal, que también has elegido otros 2 defensas del Real Madrid, que son Varane y Sergio Ramos. Por lo tanto, la confianza en la zaga blanca es que no tiene nada que ver con temporadas anteriores, donde normalmente en Fantasy, incluso Varane ha sido un jugador que no era especialmente recomendable.
Pues sí, es verdad que el Madrid lo hemos visto muy frágil en defensa en temporadas atrás y muy bueno en ataque. Esta temporada ha sido totalmente lo contrario, ¿no? Un equipo con muchas dificultades para ver portería y, sin embargo, muy contundente atrás, y eso es lo que le ha hecho que esté peleando actualmente la Liga con el Barça. Así que, bueno, pues Varane, como decías, tiene 6 puntos de media como visitante. Es una locura. Baja un poquito más en el Bernabéu, pero es espectacular. 2 goles también, y es titular indiscutible junto a Sergio Ramos, que también es de los más puntuados en Fantasy. Y bueno, pues Sergio Ramos siempre, aunque tenga sus sombras, que cada vez empezamos a ver más sombras de Sergio Ramos con la edad y por, bueno, pues a veces quizás por confianza o por llevar demasiadas temporadas quizás como jugador del Madrid, pero bueno, hasta el momento no deja de ser un jugador muy recomendable. Por otro lado, nos vamos a un jugador mucho menos veterano como Salisu, que lo ha jugado todo y solo lleva dos amarillas, que esto también es importante porque, bueno, teniendo en cuenta el historial hasta el momento, podríamos decir que Salisu puede que termine la temporada sin cumplir ciclo de amonestaciones. Así que, sí, bueno, está por ver cómo el cansancio afecta al jugador del Valladolid, pero el equipo de Sergio se lo tiene que jugar todo y seguramente Salisu va a ser un jugador vital en este Valladolid.
Y probablemente también sea una de las perlas interesantes que va a venir en este mercado de fichajes. Sí. Que se antoja complicado en tema números. Y hombre, Salisu, por el precio del que se está hablando, entre 12 y 15 millones de euros, a mí me parece una auténtica ganga. De hecho, es de los jugadores, de los defensas mejor puntuados en el sistema Jornada Perfecta, que sabemos que premia también esa imbatibilidad, y el Valladolid en casa ha tenido partidos muy serios donde ha mantenido la portería cero.
Pues sí, la verdad es que sí. Luego Jesús Navas, pues bueno, aunque su edad ya es elevada para el mundo del fútbol, lo ha jugado todo también y por ahora parece no hacerle mucho efecto. Y además ha perdido casi 4 millones por esto del coronavirus, entonces, pues bueno, es uno de los jugadores castigados, aunque también es interesante, creo yo, esos equipos que quizás en casa se puedan ver más lastrados por el hecho de que no haya público, y me parece que el Sevilla es uno de los equipos a los que más le va a perjudicar, pero bueno, podemos confiar en que no repercuta negativamente sobre Jesús Navas de forma individual, pero yo creo que a nivel colectivo al Sevilla o al Atleti de Bilbao les puede venir regular eso. Y luego, por terminar, Murillo. Ha sido una elección complicada, quizás un poquito más arriesgada, porque es un jugador que lleva menos partidos en la liga por llegar en el mercado de invierno, pero bueno, creo que ha cambiado la cara del Celta de Vigo. Es el líder en la defensa, tiene 6 puntos de media como visitante. Es cierto que baja 2 como local, pero bueno, solo 5 goles en contra el Celta con él sobre el campo, así que me parece una elección bastante buena hasta el final de temporada y creo que va a ser absolutamente indiscutible, y también tiene a su favor pues el tema que de las amarillas que he comentado antes. Al llevar menos partidos en la liga, pues también ha sido menos castigado.
Sí, señor. Yo voy a añadir un par de nombres, como pueden ser Estupiñán, un jugador que en los diferentes métodos se va bastante arriba, aunque entiendo que la elección de Aridane por parte tuya también tenía todo el sentido del mundo, porque de hecho la media de Aridane en puntos es superior a la del lateral zurdo. Me voy a quedar también con Yuri, un jugador que me parece muy interesante en Athletic Club por su capacidad tanto para anotar como para asistir desde esa banda izquierda. Además, si utiliza el sistema de tres centrales garitano habitualmente, vamos a ver a un Yuri que es prácticamente un extremo. También hay sistemas donde Capa funciona bastante bien, como sobre todo los que introducen componentes estadísticos. Y por último, una breve anotación de nuevo sobre Felipe, porque estoy seguro que es un tema que está preocupando mucho a nuestros oyentes y a nuestros lectores. Yo personalmente lo mantendría y vería qué tal es lo que pasa, lo que se habla, lo que no es oficial, no ha salido ninguna noticia al respecto, pero sí que se habla en distintos foros, es que podría haber llegado un poco pasado de kilos o en poca forma en esta emergencia sanitaria. Y bueno, ya sabemos cómo funciona la mentalidad de Simeone para con su plantilla, y por ahí podrían ir un poco los tiros, ¿no? Vamos a ver cómo tanto Jiménez y Savic, que son dos jugadores que históricamente tienen mucha propensión a las lesiones, parten de inicio de la liga, pero al haber tantos partidos y habiéndose colocado Felipe como sin duda alguna el defensa más destacado del Atlético Madrid, le vamos a conceder un poquito más de confianza. Trippier, por cierto, que se me olvidaba, otro jugador que en SofaScore y métodos estadísticos funciona muy, muy bien y que tampoco nos podemos olvidar de él. Esto al final son unas guías. Nosotros hablamos de ciertos nombres que nos gustan más o que estadísticamente encontramos mayor apoyo, pero siempre hay que filtrarlo según el método de puntuación que elija cada usuario.
¿Juegas a Bivenger y no tienes aún cuenta Premium o Ultra? Da el salto de calidad desde 24,99 euros al año entre todos los usuarios de tu liga y disfrutarás de todo. Cesiones, subastas, capitanes y mucho más. Utiliza el código PODCASTJP y tendrás un 10% de descuento en tu compra. Apunta a la escuadra. Juega como los profesionales en Vivenger.
Vamos con los centrocampistas, Dani, donde también creo que va a haber seguramente debate.
Pues sí, seguramente, porque también se han quedado jugadores muy recomendables fuera de la lista, pero como decía antes, pues tampoco caben todos. Así que empezamos por Casemiro, el jugador del Real Madrid, indiscutible en el equipo de Zidane, 7 puntos de media en el Bernabéu, 6 fuera. La verdad es que bueno, ha jugado todos los partidos menos 2, así que esto siempre es un punto a favor y Casemiro... pues creo que cualquiera lo incluiría en esta lista. También podemos ver a Cazorla, quizás haya sido el mejor centrocampista en Fantasy de la temporada, tira penaltis, tira falta, da asistencia, bueno, jugador bastante top y bueno, que al principio de temporada quizás podría haber más dudas por su historial médico, pero la verdad es que solo se ha perdido 3 partidos, así que Cazorla es un jugador que está en forma y a ver cómo afronta este final de temporada.
Hay muchas dudas, seguro que también tú lo has percibido en las preguntas que nos hacen a través de redes sociales y comentarios en la web sobre Cazorla. O sea, el usuario Fantasy duda que pueda mantener un ritmo tan alto en 11 jornadas. Pero la verdad, sinceramente, Cazorla se ha perdido muy pocos partidos, exceptuando aquella etapa en la que estuvo lesionado. ¿Recuerdas que si se daba, que si podía jugar, que si no podía, que si tenía molestias, creo que era en el tobillo? Pero aparte de eso, Cazorla ha venido jugando habitualmente, casi a su edad tan veterano, no sintiendo el peso de tanta tralla de partidos por parte del Villarreal.
Pues sí, la verdad, yo no veo motivos. Bueno, si nos ponemos a pensar en jugadores que pueden ser más propensos y tal, pues ya esto es una cuestión de vaticinios, pero en principio, si no vemos nada extraño, yo creo que Cazorla es un jugador más que recomendable de cara a estas últimas 11 jornadas de campeonato, al igual que Fernando Rez, que es el jugador del Sevilla, uno de los claros beneficiados por su situación individual, la de aquella lesión que le iba a dejar fuera, bueno, que le dejó fuera, pero al final no se ha visto afectado a nivel rendimiento durante unos 2 meses y bueno, creo que si tienes ahora mismo a Fernando en tu equipo, no creo que debas venderlo precisamente por eso, ¿no? Porque se vio bastante mermado en cuanto al valor de mercado por su lesión y ahora lo ha recuperado, así que, o bueno, está en ello. Así que me parece que es un jugador bastante recomendable y que lo ha demostrado durante toda la temporada. Canales también lleva desde la jornada 17 sin bajar de las 2 picas, o sea, esto es como el caso de Remiro que había comentado antes más o menos, y es fijo, ha sido fijo hasta que lo ha dejado, hasta que se le ha permitido su nivel físico, que se me había mezclado aquí el tema de Fernando, y nada, y me parece que es un jugador más que interesante porque lo ha estado demostrando a lo largo de toda la temporada, al igual que su compañero de equipo Fekir, la verdad. Me llegué a plantear si tenía que descartar alguno de los dos, pero al final ha habido hueco para ambos y Fekir es uno de esos jugadores que creo yo que también lo va a jugar todo porque el Betis, por una cuestión de honor y de dignidad, tiene que acabar lo más arriba posible y Fekir es uno de esos jugadores llamados a jugarlo todo y si es cierto que se ha perdido algún partido más que Canales, por ejemplo, por el tema de sanción o alguna lesión, si no me equivoco, creo que va a ser un jugador que va a acumular muchos minutos de cara a estas últimas jornadas de campeonato, así que me parece que tampoco debemos plantearnos su venta, Javi. Y bueno, por seguir también, Odegaard es un jugador al que creo que el parón le ha venido bastante bien, uno de los claros beneficiados por su situación hasta esas ligeras molestias físicas que le hicieron bajar de rendimiento también y que incluso le hicieron perderse algún partido, así que creo que llega a tono para estas últimas 11 semanas de, bueno, 11 jornadas de campeonato, así que seguramente vaya a ser un jugador que nos dé muchas alegrías en Fantasy, al igual que su compañero de equipo, Mikel Merino. Va a ser indiscutible en esta Real Sociedad que pelea por estar en sí. Champions. Tiene 7 puntos de media en casa y ha jugado todos los partidos menos uno, que fue aquel partido que tenía unos ligeros problemas y al final pues se quedó fuera y parecía que podía estar más tiempo, pero todo quedó en ese encuentro, así que bueno, es un jugador que su físico hasta el momento le ha permitido estar prácticamente en todas las jornadas, así que no tenemos por qué pensar que vaya a ser uno de los que más rote, creo yo, ni mucho menos, de la Real Sociedad. Me parece que hay otros jugadores susceptibles de estar en el banquillo que Mikel Merino.
Fíjate, Dani, que se están dando caso, ¿cómo decirlo? Como elegir entre mamá y papá en el mismo equipo. O sea, hablamos de Canales y Fekir. De hecho, he recibido preguntas directas entre ¿quién me quedo? ¿Canales o Fekir? Tengo a los dos, he fichado. Es muy difícil elegir entre la regularidad que te proporciona Canales, por ejemplo, en este caso. Una regularidad en puntos siempre interesante, sin grandes picos superiores, pero siempre manteniendo una misma línea. O jugadores como Fekir, que como tengan el día inspirado, amigo, y encima con su capacidad para ver portería, pueden ser jugadores brutales en Fantasy, de esos perfiles únicos. Me pasa un poco el caso como Odegaard y Mikel Merino. Estamos hablando un poco de la misma situación, ¿no? Dos jugadores que también, bueno, pues Mikel Merino es un jugador muy regular en puntos, Odegaard también, pero Odegaard además suma esa capacidad para buscar portería y también para dar asistencia. Estamos hablando de uno de los mejores asistentes de la liga y no es por gusto. Pero es que ahora, en las siguientes elecciones que me vas a hacer, veo también aquí el escudo del Valencia y dos jugadores sumamente interesantes sobre los cuales también tendría bastantes dudas. Si te parece, vamos a analizar todos los casos que nos quedan por centrocampista y al final te quiero preguntar sobre tus favoritos en ambas posiciones, que me interesa mucho.
Venga, pues vamos a cerrar con los tres que nos quedan en este apartado de centrocampistas y empezamos con los dos del Valencia, Parejo, Ferran. Ocurre algo parecido. Parejo sería el Mikel Merino de la Real Sociedad, Ferran sería el Odegaard, en este caso, por hacer un poco el símil. Parejo, pues bueno, jugador que tira penaltis, que lleva 8 goles, una cifra bastante alta para un centrocampista, 3 asistencias, bueno, también tira faltas, hemos visto golazos de falta, y bueno, es un jugador muy discutido entre la afición del Valencia, pero mucho menos en Fantasy, así que es un jugador siempre recomendable y siempre interesante, a pesar de que hayamos podido ver algún que otro bajón y alguna que otra sanción incluso. Ferran Torres, un jugador que ahora mismo tiene una situación peculiar. Tú decías al principio que ya está plenamente recuperado, así que eso es importante de cara a lo que estamos contando, y ha perdido casi un 50% de valor de mercado en las últimas semanas, entre el tema de la renovación, quizás ha podido influir un poco, esos problemas físicos y la situación del COVID, pues se ha visto especialmente perjudicado, así que precisamente por eso, porque está llamado a recuperar ese valor que le corresponde y porque tiene un margen mayor que el de otros futbolistas y por todo el rendimiento que ha dado, creemos que Ferran Torres es un jugador que puede ser interesante de cara al final de la temporada, aunque pues bueno, es cierto que el caso de Guedes está ahí, la competencia, Cherisev también, pero en principio ha demostrado credenciales para imponerse en un Valencia que todavía tiene muchas cosas que decir en esta temporada. Y ya para cerrar, pues Cucurella, indiscutible en el Getafe de Bordalás, que precisamente es uno de los entrenadores que menos rota. Veremos si ahora pues se ve obligado un poquito más a repartir los minutos con otros jugadores como Kennedy o como Etebo o Timor, incluso cambiándole un poquito su rol. Y bueno, es un futbolista que ha demostrado capacidad ofensiva, defensiva, mucha regularidad también en Fantasy, así que pues nada, con estos 10 podemos concluir la lista de los centrocampistas.
Introduzco yo varios nombres interesantes, Kroos y Frenkie de Jong, jugadores a los cuales el algoritmo de SofaScore los premia de una forma, bueno, que no tiene comparación con casi ningún otro jugador Fantasy que tengamos, sobre todo con el alemán, que es después de Messi el mejor jugador que existe en este sistema de puntuación, por lo tanto es intocable. También puntúa bien en picas y también en jornada perfecta, pero entiendo que la decisión de Casemiro era mucho más firme porque está por delante en los distintos sistemas, exceptuando en SofaScore. Otro nombre que me parece interesante también, Raúl García, Orellana, que parece que ha perdido un poco peso y además está un poco la duda esa, ¿no? De qué es lo que sucederá con Orellana a partir de julio. Termina contrato con el Eibar y parece que no tiene mucha intención de renovar. Rubén García, Roberto Torres, Óscar Rodríguez, jugadores también de sumo interés, aunque ya ahí empezamos también Rafinha, pero por el tema de las lesiones. Me parece bastante interesante la elección de 10 nombres que has hecho y te voy a preguntar, quiero que te mojes directamente porque al ver dos jugadores de cada equipo me ha parecido muy interesante. Sabes que hay muchos usuarios fantasy al que no le gusta tener dos jugadores del mismo equipo, así que te voy a preguntar brevemente motivo y elección. Voy con ello, Dani, a ver si te atreves y te mojas.
Venga.
Fekir o Canales.
Canales.
¿Por qué?
Te digo motivo también, ¿no? Bueno, pues sí. Canales principalmente por el tema de la regularidad. También ha jugado 4 partidos más que Fekir. Bueno, quizás no sean tanto 4 partidos, pero creo que es más fiable en todos los sentidos que Fekir, aunque es cierto que Fekir te pueda dar eso, pues no sé, las 3 picas de forma con más frecuencia, pero creo que mi elección en este caso va en torno a Canales.
La mía es Fekir y te digo por qué. Lo vi a un gran nivel antes de la emergencia sanitaria. Me encantó el partido que hizo contra el Real Madrid. Además, lo hemos visto como un partido grande, siempre se crece. Así que apuntemos ese Sevilla-Betis también como un partido interesante para el jugador francés y sobre todo por su capacidad de gol. Yo creo que es lo que le diferencia de Canales y lo que para, bajo mi punto de vista, declina un poco la balanza en favor del jugador francés. Vamos con otra. ¿Odegaard o Mikel Merino?
Pues en este caso tengo más dudas, pero creo que voy a quedar con Odegaard. Principalmente por el hecho de... por su situación individual, por el tema del parón, que hasta el momento llegaba regular y ahora creo yo que seguramente lo afronte con mucha más energía y mucho mejor físicamente, así que me parece que va a rendir bastante bien.
Yo me voy a quedar también con el noruego y tampoco voy a sumar mucho más de los argumentos que tú has dado porque básicamente estamos en la misma sintonía al respecto. ¿Ferran Torres o Parejo?
Aquí lo tengo más claro, me quedo con Parejo. Porque en tema de competencia creo que Parejo lo tiene más sencillito y creo que va a jugar más. El tema de Ferran, la situación está un poquito ahí enfrascada con el tema de su renovación. Tú sabes que a veces estas negociaciones y estas disputas no suelen acabar bien. No sé si va a ser este el caso, pero creo que Parejo está en un momento actualmente que creo que está por encima de Ferran Torres si hacemos esa comparativa y teniendo en cuenta sus situaciones.
Pues yo traicionando a todos nuestros oyentes que saben que llevo toda la temporada dando matraca con Ferran Torres, elijo también a Parejo porque creo que nunca hemos llegado a una altura tan decisiva de la temporada fantasy en la que Parejo haya tenido un valor tan inferior, de 12 millones de euros nada más. Creo que era un jugador que estaba muy sobrecargado por partidos antes de la emergencia sanitaria y que este parón seguramente le viene de escándalo para recuperar su mejor forma. Luego tiene la circunstancia de que es el lanzador de faltas y de penaltis del Valencia y que tiene mucha llegada. Los datos, las cifras que has dado, 8 goles, 3 asistencias, son bárbaras para un jugador como Parejo. Y luego el componente de incertidumbre de la situación de Ferran, sumado a que es una posición donde hay jugadores como Guedes, como Carlos Soler, que pueden jugar en distintos partidos, y Parejo, sin embargo, le veo un jugador que es completamente insustituible en este Valencia. Bueno, creo que nos ha quedado bastante bien la saga de los centrocampistas. Vamos a ver la que nos depara los delanteros.
¿Quieres ganar tu Ligas Fantasy de fútbol y además pasar un buen rato?
¡Sí!
Todas las semanas en iVoox escucha en exclusiva el podcast de Jornada Perfecta. Hablamos de los 11 posibles de cada jornada, los mejores consejos de compra y venta y todo lo relacionado con Vivenger, Comunio y otras apps como Liga Fantasy Marca. Y salseo, mucho salseo. Todos los martes y jueves encuentras un nuevo programa. Suscríbete para recibirlos en tu móvil. Jornada Perfecta, el podcast que escuchan los que ganan.
Pues venga, vamos a empezar con los delanteros y voy a empezar por un nombre que nadie me va a convencer para sacarlo de esta lista, que es Raúl de Tomás. Tiene el mejor promedio de goles, evidentemente lo tiene más sencillo porque ha jugado menos partidos, pero bueno, 9,3 puntos de media como local y 8 como visitante. Seguramente tenga que bajar porque no es normal mantener esa estadística, pero en cualquier caso va a ser un jugador vital para evitar el descenso del Español. Yo creo que si su físico lo permite, si no lo va a jugar todo, lo va a jugar casi todo, salvo que el Español pues bueno, acabe descendiendo matemáticamente o incluso se salve matemáticamente antes de que termine la Liga. Y creo que es un jugador que bueno, que no debemos vender bajo ningún concepto. Más de lo mismo con Luis Suárez, principalmente porque si has mantenido a Suárez o lo has fichado ahora, el margen de ganancias es todavía mucho mayor, tanto en rendimiento como tanto en puntos como en dinero, incluso en valor de mercado. Así que es uno de los grandes beneficiados, 11 goles, además de unas cuantas asistencias, así que me parecería una locura deshacernos de Suárez en estos momentos. Aunque es cierto que está el puntito ahí de incógnita de a ver cómo llega y tal, porque es un jugador con una edad ya considerable al que le puede costar un poco retomar la competición, porque empezó mal la temporada también, si echamos la vista atrás, pero creo que va a ser un jugador muy importante.
Y además veo que me has incluido a Messi, pero bueno, quizás no habría falta, ¿no? Yo en YouTube siempre que hago algún tipo de vídeo de el 11 más recomendable, los delanteros más recomendables, siempre pongo entre paréntesis sin Messi, ¿no? Porque parece una cuestión de perogrullo, verdad. Que el argentino pues es el mejor jugador fantasy de la historia.
Sí, rellené ahí tres párrafos que bueno, que tampoco hacían falta, pero bueno, por mantener un poquito la misma sintonía. Y luego, de hecho, en la lista que tengo ahora mismo apuntada, que no tengo el ordenador delante, sino una lista a mano, tengo como unas líneas así en plan garabato, ¿sabes? No tengo que decir nada sobre
Messi. No hace falta decir nada. Hay dudas, ojo, su estado físico. Bueno, yo creo que Messi es una persona, un jugador que se controla muchísimo. Su estado físico, que se conoce mejor que nadie, que además tiene la potestad para decidir cuándo y cómo entrena, cuándo y cómo juega. Y además lo ha demostrado a lo largo de los años que él personalmente siempre ha estado al nivel y bueno, se comenta eso, ¿no? Que la semana pasada se notó un poquito sobrecargado y que decidió tomarse un par de sesiones un poquito más tranquilo respecto al grupo. No es algo que tenga que preocupar absolutamente a nadie. Va a haber una tralla de 11 partidos y hombre, no podemos barruntar ningún tipo de lesión ni nada, pero desde luego que a Messi tratarán de cuidarlo, porque el Barça no se puede permitir que Messi tenga ningún tipo de lesión, porque no por nada, sino porque una lesión en este calendario te supone perderte 3-4 partidos.
Sí, sin duda, vaya. Yo creo que si el Barça no es campeón o queda segundo matemáticamente antes de que termine la Liga, creo que a Messi lo vamos a ver titular en todos los partidos, y si está resuelto el encuentro, pues va a ser sustituido antes del minuto 90, y creo que eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Pero bueno, en cualquier caso, Messi en 50, 60, 70, 80 minutos te puede marcar 3 goles, así que ni mucho menos tenemos que plantearnos evidentemente su venta. Así que bueno, lo he incluido en esta lista, pero evidentemente, como tú decías, podía llegar a sobrar. Luego, otro jugador también muy recomendable, no a la altura de Messi, pero bueno, uno o dos escalones por debajo, Yago Aspas, tiene que ser vital en para evitar el descenso del Celta de Vigo. Ha demostrado credenciales de sobra para estar en cualquier equipo en fantasy, y además ha marcado 9 goles, así que Yago Aspas es uno de esos jugadores que creo yo que cualquiera hubiese incluido en una lista de los jugadores que no debemos de vender. Otro de los futbolistas quizás pues bueno, menos indiscutible, pero también en su equipo sí lo es, pero bueno, que podía mantener un poquito más de debate para esta lista. Oyarzábal es fijo en la Real Sociedad de Alguacil, lleva 8 goles, también uno menos solo que Yago Aspas, y además ha dado 6 asistencias. Es cierto que hemos visto un pequeño bajón no mucho antes de que llegásemos al parón, pero luego marcó el último gol en el partido contra el Eibar. Además enrachó 2 o 3 buenos partidos hasta que nos vimos obligados todos a parar por la pandemia, así que Oyarzábal creo yo que es un jugador también indiscutible en la Real Sociedad, y ojo, porque ser indiscutible en la Real Sociedad no es sencillo. Ahí está el caso de William José con Isaac, y ahí está el caso de Portu con Januzaj, así que el caso de Oyarzábal mucho más claro, y creo que que es el único delantero que podemos incluir de la Real Sociedad en esta lista.
Sí, buena lectura porque, aunque es cierto que Portu es uno de los jugadores, que por cierto, en el método jornada perfecta, más puntos ha dado, también porque es un buen asistente, hay que decirlo, y porque puntúa con bastante regularidad, lo cierto es que Yanusay, bueno, pues antes de la emergencia le había comido cierto terreno, y luego yo estoy convencido que, y lo he dicho creo que varias veces en el podcast, y creo que en YouTube también, yo tengo a Isak, es uno de mis delanteros fantasy, pero estoy un poco preocupado porque... Bueno, es que William José es un jugador muy importante en la Real Sociedad. La Real se negó a que saliera en invierno porque querían quedárselo para cumplir objetivos clasificatorios. Y yo creo que va a haber ahí una permuta importante durante toda la temporada. Así que Oyarzabal en ese sentido me parece sin duda el delantero más recomendable de un equipo tan recomendable como es la Real.
Pues sí, la verdad es que sí. Así que venga, vamos a seguir con Ocampos, jugador top, la verdad lo ha demostrado. Eso de la fase de adaptación, en su caso no ha sido necesario, no. en el Sevilla. 10 goles, además ha tirado un par de penaltis también, 2 asistencias. Bueno, un jugador que individualmente es muy bueno y eso siempre es interesante en fantasy porque se atreve, porque regatea, encara y la verdad es que no se corta.
¿Sabías que estuvo en el Milán? Me lo comentó Jorge Quintián, nuestro compañero, presidente de... Bueno, no creo que ya no es presidente, creo que es uno de los vocales secretarios del presidente del club de fan del Milán en España, del club oficial del Milán, y me comentó que había estado en el Milán, Ocampo, siendo bastante joven, no lo sabía. Yo le recordaba sobre todo de su época en Francia, tanto en el Mónaco como en el Olympique, donde ha generado muchísimo impacto y parecía que se quedaba, porque fue un jugador que prometía mucho y ha renacido en el Sevilla de forma interesante, pero no sabía que estuvo en el Calcio, en el Milán.
Pues yo tampoco, la verdad. No lo conocía. Venga, seguimos con un par de jugadores, en este caso del Real Madrid, Hazard. Además, creo que nos están preguntando mucho, ¿no?, si Hazard o Benzema, en alguna que otra comparativa. La verdad es que son dos situaciones muy diferentes y yo lo tengo claro, pero bueno, hablando de Hazard, su lesión hace que, o su recuperación, mejor dicho, que su venta a día de hoy no tenga cabida desde mi punto de vista. Tiene que seguir subiendo de valor de mercado, habrá que ver cómo afronta estas 11 jornadas. Yo tengo ciertas dudas porque es un jugador al que le cuesta retomar bastante, pero bueno, parece que en los entrenamientos lo está haciendo bastante bien, aunque evidentemente un entrenamiento no es un partido, así que a ver cómo llega el belga, pero en cualquier caso no debemos plantearnos su venta precisamente porque ya está recuperado, así que es uno de esos jugadores que he tenido que incluir en esta lista, al igual que Karim Benzema, por todo lo que ha demostrado durante esta temporada, 14 goles, 6 asistencias. La verdad es que es uno de esos delanteros que, por suerte, entre comillas, no necesita marcar para puntuar bien, aunque sus goles, evidentemente, pues siempre se agradecen.
Has dicho que lo tenías muy claro, Hazard o Benzema. Entiendo que Benzema. Van los tiros por el... Claro. Sí. Parece un poco más seguro, sobre todo por... Es verdad que Hazard, cuando ha jugado, ha puntuado bastante bien, pero es que solo ha jugado 10 partidos de liga. Entonces, las lesiones al final te llevan a elegir a Karim Benzema por delante.
Sí, la verdad es que sí. A día de hoy tenemos que quedarnos con Karim Benzema, aunque a veces su juego pueda llegar incluso a irritar un poquito, pero estamos hablando de fantasy y la verdad es que ha demostrado... que tiene muchísimas garantías. Y luego, pues, dos nombres más, dos de esos delanteros que pelean por el trofeo Zarra. Se ha quedado fuera, por ejemplo, Roger, que es uno de los jugadores que lo ha venido haciendo muy bien, sí, durante esta temporada, y han ocupado este noveno y décimo puesto Lucas Pérez y Gerard Moreno, dos jugadores muy importantes en sus respectivos equipos. El Villarreal todavía no ha dicho todo lo que tenía que decir, creo yo, en esta temporada. Todavía tiene ahí alguna opción de estar en Europa. Y bueno, el Alavés aún no está salvado realmente. Y bueno, Lucas Pérez es uno de esos jugadores indiscutibles. Tira penaltis también, además. En 4 de los últimos 5 partidos tiene un mínimo de 9 puntos en Vivengar. Así que bueno, es un jugador que ha demostrado mucho en esta temporada como su compañero Joselu, pero siempre un puntito por encima. Y Gerard Moreno, pues la verdad es que acabó bastante bien y lleva 11 goles, que parece que no, pero aunque ha tenido una racha muy mala de cara a portería, son 11 goles y 3 de ellos en los últimos 5 partidos. Así que, pues con esto terminamos los 10 delanteros
pues... más. Sinceramente, he estado buscando, Dani, forma de mejorar este top 10 de delanteros de la saga de los intocables y no he sido capaz. He estado revisando un poco y no me salían muchos más nombres. Quizás, como bien has dicho, José Luis Jaime Mata por precio, porque sí. Tienen un precio muy apetecible. De hecho, entre José Luis Jaime Mata valen lo que Lucas Pérez. Bueno, puede ser una operación interesante. Yo sí que ubicaría a Lucas Pérez, al delantero gallego, como uno de los jugadores de este top 10 que menos confianza me da. Simplemente por un detalle. Y es no por su nivel individual, que está siendo tremendo en esta temporada. Lo veo muy bien y parece que en el Alavés ha encontrado por fin el sitio, ¿no?, donde puede rendir, recordando a su segunda gran temporada en las filas del Deportivo de La Coruña. Pero me preocupa un poco el hecho de que el conjunto de Garitano se pueda quedar sin objetivos antes de tiempo, que aferre esa salvación. Y que veamos a un Lucas Pérez y a un conjunto en general un poco más tranquilo, con los resultados ya en la mano y habiendo cumplido la tarea. Y es quizás lo que más preocupación me puede generar. Pero por lo otro, intocable desde luego toda la lista que nos has entregado.
Pues sí, hay que tenerlo en cuenta eso, sin duda. Pero bueno, a día de hoy la verdad es que vi la clasificación y dije, bueno, ojito porque aquí pierdes 2 partidos y te estás metiendo en problemas. Entiendo que ahora los equipos de abajo están obligados a puntuar y que lo harán y tal, así que, bueno, a ver cómo se acaba desarrollando el tramo final de la temporada, pero sí hay que tener en cuenta esa situación. De hecho, a una de las consignas ha sido evitar ese tipo de equipos, rollo Sasuna, sí. Alavés o demás, así que hay que tenerlo en cuenta, sin duda.
Volvemos a recordar a nuestros oyentes que disponen de la pestaña de comentarios para hacer cualquier apreciación sobre la lista de los intocables de esta saga que hemos traído, que también podéis encontrar en jornadaperfecta.com. Si no la encontráis fácil, googleáis la saga de los intocables. No hay absolutamente nada al respecto de esta propuesta que no sea de Jornada Perfecta. Podéis acceder a ir y ver las distintas posiciones. Volvemos este próximo miércoles con ese podcast previa que siempre hacemos entre Fabián, Antonio y yo. Estaremos los tres y estará desde temprano en iVoox, así que recordad siempre esa suscripción y el me gusta para estar siempre informados de la última hora y para recibir la notificación cuando subamos el programa a la plataforma. Dani, muchas gracias y nada, a darle cañas. Espero una semana muy intensa, espero que estés preparado. Sí,
un mes y
bueno. Un mes y pico, sí, yo ya pienso. De hecho, salió ayer el calendario de la jornada 30 y 31 y es que vamos a tener fútbol todos los días. Supongo que no solo por trabajo, sino como afición, pues mira, es algo que se agradece, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, porque a mí, ahora está feo decirlo, ¿no? Pero a mí la Bundesliga, pues bueno, no es una de las ligas que más me apetezca. Es cierto que se cogió así con ganas, pero la verdad es que yo estaba pensando más en la Liga Española, así que muchas ganas, sí.
Pues un abrazo y nos oímos por aquí.
Un abrazo, Javi.
Hasta luego.
Adiós.
Hasta luego.
Down in New Orleans, where the land. Up on the mountain, caught on the red light.